Ya está aquí Ángel Espósito, el Tron, entre viaje y viaje. Hace unos programas aquí en la casa. Esto es, bueno, tú estás preparando el tuyo, buenos días.
Buenos días.
Yo preparo el mío, mañana me voy al Mercado de la Victoria de Córdoba porque correcto. La Cruzcampo estrena, lanza la nueva Cruzcampo especial.
Pero no de detalles.
Esto tiene que cubrirlo alguien.
Ya, estoy de acuerdo. Yo mañana me voy a Liébana.
Ah, bueno, esa es una de mis zonas favoritas de España.
Ah, qué bonito, lo sabía. Mañana hacemos el programa el jueves.
¿En qué parte de Líbano?
Pues creo que vamos directamente a...
¿Monasterio?
Al monasterio,
a Santo Toribio.
Sí, a Santo Toribio de Líbano.
¿Conoces Santo Toribio?
La comarca es enorme. No, conozco la comarca y me la he pateado un poco, pero no. El monasterio como tal, no.
Bueno, pues por lo demás, cosas de hoy.
Voy con tres asuntos sociales. Alguno de los que le gusta, por ejemplo, a Joaquín Leguina. Mira, el primero de ellos, alcohol y el uso de los jóvenes. El Parlamento quiere que la futura ley de consumo de alcohol en jóvenes, en menores, prohíba macrobotellones, botellones y botellódromos. Fíjate el dato. El año pasado se produjeron, contabilizados en los servicios de salud u hospitales, 6.500 comas etílicos en menores.
Una barbaridad.
Claro, yo no sé si esto se puede prohibir y cómo, pero el problema...
Hombre, si no se lo pones fácil...
Hombre, claro. Hombre, empezando por las sanciones a las tiendas y lugares donde se venden reiteradamente y que no pasa nada.
Sí, pero ¿sabes cómo lo hacen? ¿No? En un grupo de adolescentes buscan al que tenga 18 y va a comprarlo el de 18.
Compra lo que quiera. O se lo dicen a alguien que pasa por la calle.
Sí.
Pero bueno, el problema está ahí y me parece brutal. El segundo, pensiones y natalidad. Ayer encuesta del CIS. Qué curioso. Las pensiones preocupan al 15% o 15 puntos de preocupación. El paro son 60. Vale. Digamos que se ha duplicado la preocupación por las pensiones. Sin embargo, de toda la retahíla de preguntas que plantea el CIS, cero preocupados por la natalidad en España. Uh-huh. Carambas. Qué poquito nos fijamos en el fondo de las cosas. Las pensiones preocupan mucho, en teoría, pero la natalidad, cero. A nadie le importa que no haya niños. A ver quién va a pagar las pensiones pasado mañana. Claro, la mía, por ejemplo. Claro. Y la última. En esta sí que estamos todos afectados, ¿eh? Seguramente yo el primero. La Dirección General de Tráfico, no sé qué os parece, quiere limitar la velocidad en las carreteras convencionales, que son las nacionales de toda la vida, ¿eh? Las que se adelanta, que se nos está olvidando adelantar. Quiere limitar la velocidad a 90 kilómetros por hora. ¿Qué te parece?
Como en Estados Unidos.
Unidos hasta peor, cuando te lo miden por millas y no puedes pasar de 70, y de 70 en las autovías, imagínate, que son 110.
Bueno, 70, no sé si se llega a alguna.
70 millas en las amplias estas, fíjate. Pero 90 kilómetros hora en las carreteras convencionales. Uh-huh. ¿Seremos capaces de respetarlo?
Me alegro mucho, Tron, de saludarte.
Adiós.
Adiós. Una buena Cruzcampo es el acompañamiento perfecto para el aperitivo. Y ahora que viene el buen tiempo y podemos disfrutar de las terrazas aún más. Y la buena noticia es que Cruzcampo lanza la nueva Cruzcampo especial. Por eso mañana estaremos en directo desde el Mercado de la Victoria de Córdoba para contarle todos los detalles. Mañana en directo desde el Mercado de la Victoria en Herrera, en COPE. Tengo una pregunta que hacerles a Vieito Rubido, a Salvador Sostres, a Fidalgo y a Leguina. Si queréis, luego nos arriesgamos en las tipificaciones penales de algunas actuaciones. No sería baladí en cualquier caso, ¿eh? Pero el asunto de... Antes de hablar de los CDR, que íbamos a hablar ahora, me vais a permitir que salude a don Wilhelm Hofmeister. ¿Quién es el señor Wilhelm Hofmeister? Bueno, responsable de la fundación, de una fundación muy, muy, muy importante, que acaba de manifestarse en torno al declive de la Unión Europea en virtud de las sentencias del Tribunal de Herstein. Pues nunca le sabré decirlo. Don Wilhelm, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Cómo se dice bien lo de Schleswig-Holstein?
Schleswig-Holstein.
Esto es. me lo apunto porque no me sale. Y fíjese que yo le hablé a una muchacha alemana en mi juventud, pero no hubo manera de aprenderlo. Don Wilhelm, la Fundación Adenauer lleva el nombre de uno de los grandes constructores de Europa. Acaba de advertir de lo contraproducente de la sentencia del Tribunal de Solstein-Leister. ¿En qué cree usted que peligra o qué cree usted que puede ser perjudicial para Europa lo que ha hecho el tribunal, que ha sido desentenderse del delito de rebelión y dejar en libertad a Puigdemont?
Bueno, mi preocupación no se refiere tanto al tribunal, se refiere a la división de Europa. Yo creo que debemos tener mucho cuidado para no crear antecedentes, como sería el caso de Cataluña, si hubiera una posibilidad de Cataluña de separarse. Pero mi preocupación es que en Alemania y tal vez en algunos otros estados europeos no estamos conscientes de las consecuencias para la Unión Europea si de repente empezamos a dudar sobre el estado democrático de los miembros de la Unión Europea. Y en ese sentido, mi preocupación era y es que yo creo que España es perfectamente capaz, como Estado democrático de derecho, de tener una opinión y de enfrentar en sus cortes, digamos, la situación de los separatistas catalanes. Por eso yo creo que no nos conviene en Alemania de juzgar sobre esa situación.
Bueno, concretamente dicen que en el plazo más corto posible deberían haber, han pretendido poco menos que valorar los hechos que rodeaban el referéndum ilegal del 1 de octubre, que es una cosa mucho más complicada, además que es una cosa que no se le había pedido al tribunal. Independientemente de ello, señor Wilhelm, ¿cree usted que empieza a reconocerse en Alemania que esta actuación ha sido devastadora para los intereses de la propia Alemania también?
Sí, porque yo creo que los intereses de Alemania son tener excelentes relaciones con España. Los tenemos, somos países amigos, tenemos excelentes relaciones a diferentes niveles. Y yo, desde mi punto de vista, es un poco pretencioso, como ya dijo, de tener en pocos días un juicio sobre los acontecimientos en octubre pasado en Cataluña, que es una materia, por lo menos para mí, muy complicado de entender, y por eso debemos tener mucho cuidado no de acelerar, digamos, o de apurar, o no sé cómo expresar, pero no de tomar un juicio que puede tener consecuencias mucho más allá del caso Puigdemont en ese momento. Y por eso yo pido a los cortes alemanes, pero también a los medios de comunicación en la Alemania, de tener un poco más cuidado con la avaliación del caso y de mirar mucho más exactamente a lo que pasó en España, y también tener mucho más conscientemente en consideración el contexto legal y político de este país.
Don Wilhelm, para finalizar, ¿cree usted que la Unión Europea puede entrar en declive con este tipo de cuestiones?
Como dije, para mí, a largo plazo, eso puede ser realmente un peligro para la Unión Europea, porque la Unión Europea fue creada para unir los países y no para dividirlos, ¿ya? Y permitir que se divida España, eso sería una seria amenaza para la Unión Europea. Pero eso, yo creo que la Unión Europea no debe mediar tampoco en el conflicto, sino dejar el asunto en las manos de los españoles, que seguramente de una u otra forma lo pueden resolver.
Gracias, señor Hofmeister, Wilhelm Hofmeister, que está en Estados Unidos, ¿no? Ahora está usted de viaje por ahí.
No, estoy en en este momento estoy en Sudamérica.
Ah, sí, en Sudamérica. Bueno, pues yo le agradezco porque sé que la hora es complicada para entrar en directo a España. Muchísimas gracias, don Wilhelm. Un abrazo muy fuerte. Wilhelm Hofmeister, que es el director de la Oficina de Representación de la Fundación Konrad Adenauer en Madrid. Bueno, pues ya veis, ¿pasamos a los CDR o os queréis detener un poco en esto?
Sobre lo dicho por este señor, que está lleno de sentido europeo y sentido común, yo me preguntaría, ¿quién es el juez o jueces que han hecho esta barbaridad? Donde se han cargado directamente lo de la euroorden, que se hizo precisamente para que unos países confiaran en otros y no tener que hacer unos trámites larguísimos de extradición. ¿Quiénes son estos señores? ¿Y qué tienen que ver con el abogado defensor de Puigdemont? Que es un abogado muy prestigioso que ha sido, si yo no estoy mal informado, del Tribunal Supremo alemán. Hombre, periodistas, poneos ahí a trabajar. ¿Quién le está pagando a este abogado? ¿Cuánto cobra?
Eso me estaba
este
preguntando yo mientras te escuchaba. ¿Quién le paga a un abogado tan caro? ¿Y cómo vive todavía Puigdemont con el lujo con el que está desplegando su actividad por toda Europa, incluida la mansión de Waterloo?
Pues con el dinero que sueltan los catalanes a su generalidad y con el dinero que suelta Montoro por nuestra cuenta a la generalidad.
Y que no está claro para algunos mandatarios judiciales alemanes que pueda tipificarse ni siquiera de malversación.
Pues mira qué bien.
Eso también lo han dicho, ¿no?
Sí, sí.
Una cosa, Carlos. Esto es, vamos a ver, si tú hablaste con una chica alemana, debió explicarte que en alemán la W se pronuncia B. O sea, que no es Wilhelm, es Wilhelm.
Sí, 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 pero yo la...
Es que tienes atendía... una tendencia...
Pero a ti te pasaba lo de Tip. ¿Te acuerdas de Tip y Cole?
Sí,
Tip.
Hacía los crucigramas del Frankfurt.
No,
sí.
No sabía alemán, pero hacía los crucigramas.
Ay, Wilhelm.
Es Wilhelm. Sí, es verdad. Sí, no, tienes razón además.
Tienes una tendencia, ¿no, Fidalgo? Tú no tienes bastante con corregirle, sino en humillar ya directamente, ante el pelotón.
Corregir no es humillar.
No.
Es aportar luz a un asunto que además era un asunto que a Carlos le interesaba porque estaba hablando de que él había hablado, supongo que hablar, algo más que hablar, con una señorita alemana.
Yo creo que hacía el algo más que hablar sin hablar.
De Mönchengladbach.
Mira, eso sin embargo parece que lo sabías pronunciar un poco mejor, que es Levi Holstein.
Claro. Tenía que quedar bien.
Oye, Levi Holstein es el apellido de
del príncipe Felipe, sí, amigo, la princesa Sofía, sí, de la reina Sofía.
Es que la reina Sofía, ese es Levi Holstein, porque Pablo de Grecia, Pablo, su padre, era Levi Holstein.
Esto es. Claro.
De ahí salieron un montón de monarquías.
La reina Sofía estudió, de hecho, en una famosa, muy famoso colegio alemán, al que fue también como alumno, años antes que ella, uno de los hijos de Thomas Mann.
Bueno, pues después de todo esto, ¿qué hacemos con los CDRs?
Con los CDRs, mira, es que yo después de oír lo del botellón y oír ayer a Pablo Iglesias que decía que lo que se estaba haciendo con los CDRs, aplicándoles legislación antiterrorista, era excederse, a ver si os acusan de jalear una ley antiterrorista para los del botellón. Ya veremos, ¿eh? Porque esto se empieza por alguna cosa y se termina por despenalizar absolutamente todo. Para mí lo que están haciendo los CDR pues es una cosa de libro. Es la batasunización, es la cale borroca catalana, que además parece que tiene terminales en otros ámbitos españoles y que tiene terminales también por Europa y tal. Entonces este tipo de fenómenos pues hay que cogerlos cuando salen y cortarlos, ¿eh?
A mí lo que me sigue preocupando de Cataluña, en fin, Salvador está ahí. Pero estas cosas además nunca son, no se ven de inmediato, no son de la noche a la mañana, pero es...
Como casi todo lo malo no se ve de inmediato.
Claro, el deterioro de una sociedad que era una sociedad privilegiada en España, una sociedad no más avanzada que otras, porque tampoco nos vamos a poner estupendos, pero en muchos aspectos sí muy privilegiada económicamente, etcétera, etcétera, y que está deteriorando el tejido empresarial, el tejido social... y la economía, y como tú muy bien dices, Fidalgo, todo lo malo no se ve de la noche a la mañana.
Eso es lo malo de lo malo.
Pero la tumorización de todo eso va a acabar muy mal. Es decir, tiene una frase Fidalgo que me gusta mucho: en Barcelona no va a quedar ni lo de los kioscos. Porque claro, el Ayuntamiento de Barcelona es un caos. Si a eso se le añade toda esta revuelta permanente de Barcelona, no, de Cataluña, no se emite una buena noticia positiva al resto de España y al resto de Europa. Entonces, ¿quién va ahora mismo a invertir o a ir a Barcelona?
Sábado, sí. ¿Gente es así como transversal, como se dice ahora, o son línea de la CUP directamente? O ver, hay más cosas.
Hay de todo, pero lo gobierna la CUP. O sea, en estos CDR está sobre todo una frustración transversal, ¿no? Gente que esperaba que la independencia se produjera después del 1 de octubre, que esto no ha sido así, y entonces aquí...
¿Pero tú crees que esto les importa la independencia? Lo que les importa es reventar el Estaribel. Bueno, es que no es lo mismo, ¿eh?
Aquí hay yo creo que...
¿Y el Alfino?
Genuinamente, o sea, originalmente les importa la independencia, y luego hay una frustración y una rabia... Claro. Por no haber conseguido, porque como siempre os he contado, esto de la independencia no es solo la independencia, es decir, ha habido mucha gente en Cataluña que en el independentismo ha encontrado un motivo para vivir, un motivo para tener algún protagonismo, claro, en la vida. Y esto no es su fracaso político, sino su fracaso personal, ¿no? Y entonces también cuesta. Pero hay una cosa que yo comparto con Carlos. Lo que decías en tu editorial de las 8 de la mañana, decías, hombre, si esto es terrorismo, pues al final igual nos estamos pasando un poco. La directiva europea establece que hay una serie de actos con una serie de fines que es lo que hace que se considere terrorismo o no. Y leo, dicen destrucciones masivas de instalaciones estatales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, sistemas informáticos incluidos...
Tenía planos del puerto de Barcelona.
Exacto. Y entonces, la interferencia legal en los sistemas de información, la amenaza de cometer cualquiera de los actos enumerados en la lista anterior. Los fines que convierten en la comisión de tales actos de terrorismo son intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, económicas, constitucionales, etcétera. Entonces, terrorismo es como lo que decimos de violencia. Es decir, violencia, cuando se dice, es que no ha habido violencia para que se considere rebelión o alta traición en Alemania. Bueno, no ha habido violencia tal como la describe el Código Penal, que se refiere a los golpes de Estado de 1900, del siglo XX. Pero sí que ha habido un tipo de violencia que es más la de nuestra era. Es decir, el concepto de violencia ha evolucionado, y el tipo de violencia que ahora se requiere para hacer cosas como las que ha hecho Puigdemont, pues seguramente no es exactamente el mismo tipo de violencia que usó Tejero o Sanjurjo, pero es la misma violencia, es el mismo grado de violencia. Es decir, por ejemplo, una cosa que todo el mundo entenderá: la violencia de género, su concepto y su definición ha evolucionado con el tiempo. Es decir, ahora no hace falta que tú pegues a tu pareja para que te acusen de violencia. Si tú la desprecias, si tú la insultas, si tú la haces sentir pues una porquería, entonces te acusan, y seguramente con razón, de violencia psicológica. De modo que tú no has hecho ninguna agresión, ningún empujón, ni siquiera nada físico, pero en cambio es violencia porque tú, aquella persona, de alguna manera la has intimidado, la has violentado, etcétera. Bueno, pues este concepto de violencia en las cuestiones relacionadas con los golpes de Estado, pues también tiene que evolucionar, y en el terrorismo la Unión Europea lo define así. Es verdad que a mí también me choca decir los CDR son terroristas. Hombre, así, a bote pronto, cuesta admitirlo, cuesta aceptarlo, pero cuando ves la definición, que no es mía, sino de la propia directiva europea, pues entonces no queda ningún lugar a dudas de que efectivamente pueden ser acusados de terrorismo.
Bueno, bien, el caso es que la pregunta es, ¿va en creciendo o
no
va a ir...?
No, porque hay otra cosa, y Vieito hacía referencia a ella ahora mismo, y decía, es que Cataluña es una sociedad avanzada, tampoco más que las demás, pero cuando decía económicamente privilegiada, la manera de decirlo fácil es donde se vive muy bien. Muy bien, se sigue viviendo muy bien. Peor, porque hay cosas que se han deteriorado terriblemente y trágicamente, pero se sigue viviendo muy bien.
Se sigue viviendo muy bien, vamos a ver. Cuando tú en una ciudad catalana sales a la calle y ves este tipo de cosas, se sigue viviendo muy bien.
Sí, porque, a ver, esto
o, no... O vas, no, por otro, vas por otra calle.
No, primero, no es... primero, esto no, no vas por la calle y no ves
en
esto.
En el País Vasco había gente que decía que se vivía maravillosamente.
Sí, pero a ver, en el
País Vasco... Y habían pegado dos tiros...
A su amigo antes,
sí, y luego iban todos a la concha a bañarse.
Sí, aquí no han pegado dos tiros a nadie de momento y espero que no suceda. Y los episodios de los CDR, bueno, pues mira, este sábado, domingo, creo que hay una manifestación y tal. Es verdad que esto es muy 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 desagradable y muy cansado.
No, con no
pero
salir...
No forma parte...
Te quedas en casa y pones la tele.
Sí, pero no forma parte de la rutina diaria, como mínimo en la vida de Barcelona, como mínimo en la vida que yo... Yo no he cambiado de calles y no pasa todo, no pasa cada día. Ha pasado durante un tiempo, ha sido muy desagradable, pero ahora mismo no pasa. Lo que quiero decir es que el grado de mala leche y de bestialidades que se tienen que hacer para destruir un Estado como España son tan exageradas que yo dudo que haya gente suficiente dispuesta a hacerlas en un país donde se vive tan bien. O sea, hoy
les vota un montón de gente ahí, ¿eh?
Sí, una cosa es que les voten. Ah. Una cosa es que digan, yo soy independentista y yo voto a la CUP. Otra cosa muy distinta es que estén dispuestos a... Oye, mira, el día que Puigdemont proclamó
el
la independencia...
El votante es menos militante que el militante.
Sí.
Es que hay una pirámide.
José María, pero el día que Puigdemont declaró la independencia, él mismo se fue de fin de semana a Gerona, luego se fue de fin de semana a Bruselas. Pero es que nadie salió a la calle. Nadie. Es decir, yo aquel día sí que yo estaba en Barcelona y pasé porque tenía que escribir y tenía que hacer mi artículo para ABC y tenía que saber lo que estaba pasando. Entonces, me fui a la Plaza San Jaume, había 4.000 personas. Es todo lo que había en Barcelona movilizado. No había nadie.
Yo estoy convencido que todo está muy amplificado, aunque es cierto que todavía pues hay, es sorprendente el apoyo que han tenido, que no mayoritario, los independentistas. Yo lo que sí creo que esas fases que se habían ya diagnosticado, que primero era demostrarles la imposibilidad de lo que pretendían y de que después vendrían los meses de furia, que es en lo que estamos, se agotarán probablemente en torno al verano. Es decir, esto no dura, esta especie de convulsión en la calle no dura mucho tiempo. Ahora bien, los gérmenes que hay en esos CDRs, esos ya existían, esos ya estaban ahí. Y eso seguirán existiendo y tiene que ver mucho con movimientos absolutamente anticapitalistas y antisistemas.
Ahora permitidme que tengo... No. Momento de la copla del día que trae Luis del Val.
La palabra es importante, sobre todo el adjetivo. No es igual tonto que bueno, y ser malvado es distinto, y no es adecuado al macho tildarle de femenino. Valga este breve proemio por si resulta preciso calificar las acciones de estos CDR indignos como acciones secundarias con objetivos pacíficos o, como dicen los guardias, son actos de terrorismo. Dicen ir en son de paz y mostrarse muy tranquilos, pero cortan carreteras, detienen a los vehículos o imponen gratis total que nadie pague ni un céntimo en autopistas privadas, que es el mismo latrocinio que entrar al teatro gratis o llevarme cualquier libro sin pasar antes por caja para abonar lo adquirido. Cortan las vías del tren, dejan al tren detenido y causan a los viajeros los consecuentes perjuicios. ¿De verdad usted se cree que eso es algo muy pacífico? Es don Manuel Piedraíta, un conocido y amigo, que en el Diario de Córdoba publicó el sábado un artículo donde vino a definir, riguroso y muy preciso, que estas acciones violentas responden al anarquismo. CDR y anarquistas viene a ser todo lo mismo, muchas broncas callejeras, cualquier acto subversivo, empleando para ello los métodos más coactivos. Nombran a la libertad, obligándola al suicidio, le quitan al ciudadano que se iba a su domicilio, pero son los anarquistas quienes se lo han impedido. La gran Irene Montero, a favor de este anarquismo, ha dicho que nunca matan. ¡Cuánta suerte hemos tenido! Habrá que darles las gracias por quedarse en chantajismo, en violencias y alborotos, al borde del terrorismo. Y es que eso a los de Podemos les deja como encendidos, porque les gusta la calle como al gato el intestino. Por eso era de Podemos la jefa del anarquismo.
Ay, no, 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 Y que nos perdonen los oyentes.
Eso es, eso
que nos
es.
Perdonen los oyentes, que dicen, entre otras cosas,
¿qué dicen,
buenos
Manchi?
Días buenos a los días. Que cantan que llueva la Virgen de la Cueva, los pajarillos cantan, las nubes se levantan, que se callen ya de una puñetera vez, por Dios, y nos den un respiro, que ya está bien.
Pues vienen más días de lluvia, ¿eh?
Ya lo sé, ya
hasta,
lo sé.
Hasta el fin de semana fácil.
Ya lo sé, mañana...
Y yo que me vine a vivir a Santa, aquí a Madrid para no aguantar la lluvia de Santander...
Ya. Pues si la, lluvia es, la lluvia es riqueza, hombre.
A ver si es riqueza.
Y dale.
Oye, por algo más, por algo más vendrías, yo, por algo además, más vendrías.
Que caiga,
no
por
creo que vinieras solo por eso.
Y por el Levante, está muy bien, está muy bien. Mañana, por ejemplo, nos va a caer la del pulpo en Córdoba. Vamos a estar allá dentro del programa.
Bueno, para Córdoba le viene muy bien el agua.
Y van a caer chaparrones gordos.
Es PIB caído del cielo.
Ahí estamos.
Lo que pasa es que también es cierto que en Galicia se dijo siempre históricamente que el hambre entraba nadando, es decir, que cuando llovía mucho en Galicia no había buenas cosechas.
Claro, lógico, lógico.
Los oyentes de esta mañana.
En Galicia el hambre entraba por muchos lados.
Sí. Pero entraba, era una de las expresiones que había.
Nos hablan de la justicia de Alemania, de Cataluña, de Cifuentes que sigue coleando y sus másteres, de los ERES y también de, y por qué no, esto también preocupa a nuestros oyentes, un supuesto trasvase del Ebro a Entre Peñas y Buendía, según este oyente, para evitar desbordamientos y para llenar los pantanos.
¿Cómo vas a trasvasar el Ebro a Entre Peñas y Buendía, por favor?
Pues yo qué sé, esto es lo que nos está contando este señor.
No, no sé si ahí hay un técnico. Error, hay un error, bueno, que no se da.
Está leído tal cual.
Oye, el Plan Hidrológico Nacional tenía contemplado un trasvase desde el Ebro hacia Júcar, hacia el Segura.
Con un buen acueducto, hombre, con un buen acueducto.
Eso sí, pero se puede hacer. Es que conviene recordar que Entre Peñas y Buendía está la provincia de Guadalajara.
Correcto.
Sí, pero el Ebro tampoco pasa tan lejos, ¿eh?
No, hombre, se puede desviar en un momento dado. Sería un obrón de
momento
dado.
De la provincia de Guadalajara hasta el Alto Aragón tampoco hay tanto.
No. Sí, pero es que está en un lado de la provincia que no es ese, ¿no? No es Molina de Aragón, que es también Guadalajara, sino que está en el otro lado, está en el Tajo, caray.
Le preguntan a Salvador Sostres si es del Real Madrid.
No, soy del Barça.
Eres del Barça.
Bueno, lo dice en voz baja.
No, soy totalmente del Barça, ver, escribo las crónicas para vender del Barça y aparte ahora...
Los oyentes saben que eres del Barça, pero yo creo que la cosa va por ahí... Preguntan si eres simpatizante del Real Madrid.
No, lo que pasa es que yo soy un culé al que el Madrid le cae bien. Y desde luego yo ahora, por ejemplo, ahora que el Barça ha sido eliminado de la Champions, yo quiero que la Champions gane en Madrid. ¿Por qué? Porque como yo aspiro a que el Barça vuelva a ganar la Champions el año que viene o cuando pueda, lo antes que pueda, pues creo que es importante que los grandes equipos ganen siempre la Champions, porque así... La Champions no pierde valor. Si la gana la Roma, imagínate. La Roma no.
Es una exhibición de patriotismo español.
Sí, pero
ten
oye,
cuidado, ten cuidado.
Yo lo que digo es que, aparte, a mí el Madrid me cae bien. Y esta manera que tiene esta manera que tiene el Madrid de ganar Champions, a mí ya me gustaría que la tuviera el Barça.
A mí lo que me gustó fue la chilena.
Aquí he recibido un mensaje enigmático que dice: el Barcelona eliminado de la Champions League. Y ahora, ¿quién tiene cuerpo ni ánimo para ir a la feria?
¿De Sevilla?
Sí, pues no sé, alguien que debía ir a la feria y dice que ya no tiene ni cuerpo ni ánimo para ir porque han eliminado al Barça de la Champions.
Es yo voy a ir.
Es que el Barça tiene muchos
¿Tú
seguidores.
¿Tú vas a ir a la feria de...?
Yo sí, me invitas tú, sí.
¿Cuándo es la feria?
A ver, Carlos, tú no vas, ¿no, Carlos?
Ya sé
¿nunca?
Que tú no tienes ni idea, pero empieza este fin de semana.
Es que dices,
a ti eso te importa tres narices, así que olvídate.
¿No es cuando empieza la semana que viene el cambio de polos?
Sí, hoy lo hemos contado. La semana que viene... Bueno, vamos a ver, no, eso es constante durante todo el año en todas
ya,
las emisoras.
Coincide, ¿no?
Esta semana ha sido Segovia, la semana que viene creo que es Sevilla, la otra es Soria, consiste en... No, es lo que se llama, es la purga, una purga, un desbrozamiento de antenas, que lo que te impide no es emitir para lo que te impide es emitir en cadena desde
ya,
el lugar donde se producen las antenas,
sí,
¿no? Sí, la purga de Benito.
Exactamente.
Más asuntos. Olvidémonos de las lágrimas por la leche derramada, que esos son las quejas de la Fundación Adenauer, que ayer me dijo uno si tenía algo que ver con Lucas Grijander, o chiquito de la calzada, y dije, no, hombre, no, fue el primer canciller de la República Federal Alemana y uno de los padres de Europa. No. Y que se espabile el Estado por hacer algo más de lo que hicieron con la intromisión del Tribunal Constitucional en las competencias del Tribunal Supremo cuando se blanqueó el aparato político de ETA. Carguemos, añade, contra los jueces alemanes y sus políticos, pero no nos olvidemos que la responsabilidad de este fracaso caso es fundamentalmente del gobierno del Partido Popular.
¿Y del de los casos de los ERES?
Y de los casos de los ERES tenemos algo por aquí diciendo, a ver, espérate, hijo mío, porque además vienen a arreglarnos.
Pues lo digo yo con el pienso
de las condenas.
Félix.
Yo entiendo que digan que el señor Griñán y el señor Chávez no se han llevado una peseta porque ustedes lo conocen bien. Pero se le juzga por lo político, igual que se cruje a los señores del PP por responsabilidades políticas y se les pide dimisión hasta la saciedad, estos señores deben de ir a la cárcel y deben de estar juzgados, ¿vale? Aquí o a todos con el mismo rasero o empezamos mal.
Maribel.
En Andalucía se han aprovechado de que era un clientelismo lo que había ahí, todo el mundo cobraba de la PSOE. De la PSOE. Yo siempre he ido a Sevilla. Yo trabajo para la PSOE y todo el mundo tenía algún dinero por una cosa o por otra que venían de la PSOE, por votar al PSOE. Y eso lo sabían Chávez y Griñán.
Pilar.
Buenos días, señores, desde Cantabria. A mí me hace mucha gracia, porque cuando pasa algo en el PP, el mayor responsable de todos siempre se nombra Rajoy. Y sin embargo aquí ni se nombra a Zapatero, ni se nombra a Felipe González. Hablo en el caso de los ERES. Qué discriminación, ¿no? Habrá que nombrar también a los superiores de estos señores.
Hemos recibido algunos mensajes de personas que no entendían muy bien que Leguina y tú tuvierais una buena relación con estas dos personas.
¿Por qué no?
Con Griñán y con Chávez. Bueno, yo estoy trasladando lo que hemos recibido.
Vamos, yo en
lo
el
cortés
yo,
a lo mejor no quita lo valiente.
Yo digo personas. Exactamente lo cortés, no quita lo valiente. Yo soy amigo de Griñán y amigo de Chávez porque toda la vida hemos estado aquí y además relacionándonos y acabas estableciendo amistad, son buenas personas. Yo creo que son buenas personas.
Y además, solo faltaría que no pudiéramos ser amigos
claro.
de personas con las que no pensamos lo mismo. Es que entonces, yo vaya amigos claro tendría.
Pues es camino de eso llevamos, ¿eh?
Sí. Ya, pero es muy empobrecedor.
Yo estoy de acuerdo con Fidalgo. Estamos en una sociedad, por ejemplo, la gente más joven es probablemente una de las, y tenemos que reflexionar todos, incluidos los que somos padres, de las generaciones más prejuiciosas
sí,
y más sectarias, posicionadas, y es curioso porque quienes estábamos en la universidad en el 77, en la transición, entendíamos mucho más la amplitud y el abanico.
Y había bastante más bullicio.
Sí, pero ahora mismo se posicionan en un sitio y los demás son todo, vamos, se posicionan donde se posicionan,
está burlado,
a la derecha o a la izquierda, burlado, ya no admiten matices.
Bueno, vamos con... Hay un hombre en la tierra de Vieito, José Ramón Vilella, al que le ha salido el coso y muy bueno. Sí, aquello que me decía una vez José Le, porque me vio con el Haskin que lo había comprado yo en Vilima hacía 18 años, y me dice, qué bueno te ha salido Haskin. Y bueno, pues eso es, a este le ha salido el Golf muy bueno. Suma 1 millón de kilómetros y el coche sigue funcionando muy bien. Ha dado 25 veces la vuelta a la tierra. Es en la estrada está.
La provincia de Pontevedra.
Bueno, pues hoy queremos hablar no tanto del coche que le ha salido muy bueno, sino de una cosa maravillosa que desgraciadamente cada vez se ve menos porque se ha perdido el gusto, que es los coches tuneados, ¿no? Un coche bien tuneado, que cuando los del 124 le ponían detrás del auto, ¿te acuerdas? Que eso era
el alerón.
El alerón. Luego los alerones abajo, una cosa así de estas de parachoques por fuera como de camiones, que también es muy buena. Los alerones laterales, ¿no? Para hacer del Skoda Orion, el BMW, y luego algunas pinturas también
el dragón,
en el capó.
El dragón en el capó es fundamental.
El dragón en el capó, ¿no? Sí. Entonces, estos, y luego los por dentro, forrados con, en fin,
de cielo rojo.
Tapicería de cebra.
Por favor.
Pero bueno, Joaquín, que estos coches son obras de arte, ¿eh? Estos coches de barriada... tirando a...
Hay un programa popular, en una de las múltiples televisiones norteamericanas hay un programa dedicado exclusivamente a eso y se ve cómo cogen el coche hecho y lo acaban haciendo, vamos, la discoteca es novísimo de Madrid.
Claro.
Hortera de Bolera, que se llama.
¿Habéis tenido algún amigo así o no?
Yo he tenido amigos que son auténticos apolos de suburbio.
Está bien.
Es que hay uno que lo llamaban así, pero no quiero citarlo. Entonces, era conocido. Bueno, entonces, yo no tengo coche, no tengo carnet de conducir.
Yo tampoco,
muy bien. Y por lo tanto, estoy fuera de la discusión esta. Me encanta que os guste el tuneamiento y la tuneación y tal. Pero tampoco me imaginaba yo que de esa generación salieran los adalides del centro derecha español.
Pero que sepas que todos es un santo.
Pero vamos a ver, mira, tunear un Ferrari, pues, hombre,
se empieza tuneando un Ferrari,
bueno,
y se
pero
acaba
no,
tuneando
pero
un
la master. Gracia, la
se
gracia no está en eso.
Un master,
la gracia está en tunear un Seat Ibiza. ¿Eh? ¿Cómo era el amigo tuyo, María?
Mi amigo Javi tiene un dos caballos y es una es la bandera de la Real Sociedad, porque él es de San Sebastián, aunque vive aquí, y de hecho, por ejemplo, cuando juega la Real, pues él, cuando viene aquí a jugar, él va y se fotografía con los jugadores delante del coche. Claro. Pero es que lo tiene desde hace 37 años. ¿Eh?
Ah, también le ha salido bueno.
Sí, lo compró de segunda mano. ¿Eh?
Sí. Como el Husky mío, también... Que lo sigo llevando, ¿eh? No vaya a creer que lo he tirado.
No,
se tira nada.
No, hombre,
esto, un coche destino. Cuando salió el Renault Fuego, por ejemplo, era muy para tunear, ¿eh? Renault Fuego, hombre, el Renault Fuego era un coche, en fin, que no era un utilitario menudo.
No.
Pero eso ya le pintaban las llamas
la
de
llama,
fuego,
correcto.
Por el techo, por los lados. Esos capós de tres colores, esos, sobre todo alerones y por delante, ponerle al capó esa especie de salida por medio mirando hacia ti, que es como una... como si fuera una cosa para refrigerar el motor.
Muy, muy importante el tubo de escape, que haga mucho ruido.
Sí, sí,
mucho
sí,
ruido.
Sí,
todo,
¿eh?
Esto.
Si no hace ruido, no.
Coches tuneados 900 50 60 06. Adiós, muchachos. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós.